¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día.
Bien, Pablo. Bueno, por supuesto que todavía conmovido y inevitablemente volviendo siempre con la mirada hacia atrás para tratar de seguir entendiendo qué ocurrió en la Argentina.
Sí, por supuesto. Esto forma parte del ejercicio de la memoria, del tan necesario ejercicio de la memoria, pero va un poco más allá. No es lo mismo, porque pienso que forma parte también de las alegrías que nos proporciona cuando aparece un nieto, la diferencia es que el nieto está vivo, y es una alegría casi plena, más allá de la historia que hace detrás. En este caso es una alegría más contenida, es un desahogo, digamos, para los familiares, para los militantes que compartieron la vida, las luchas, con una persona que después de tanto tiempo, bueno, sabemos, confirmamos además lo que se venía siempre sospechando, sabiendo de alguna manera. En el caso de Tere, está clarísimo que él y otros compañeros que aparecieron en Empedrado, que fueron tirados al río, formaban parte de aquellos que, según la mentira oficial, habían atacado el convoy, intentando liberarlo, provocando la masacre, y que posteriormente habían huido, o sea que no habían podido ser capturados. Esa era la mentira con que cubrieron el operativo. No aparecían, no estaban, se habían escapado después del ataque. En realidad eran gente extraída, sacada de la cárcel, igual que el resto, y asesinadas y tiradas al río. Hace ya años que se empezaron las exhumaciones, los estudios de los restos en Empedrado. En el 2016 creo que hubo otra nueva exhumación, y ahí fueron traídos los restos que ahora se comprueba pertenecieron a Carlos Terechuk. Según me cuentan compañeros que están siguiendo esto con mucho interés, con mucha emoción, pero también con mucha esperanza, porque tienen familiares que no han sido identificados todavía y se sospecha que podrían estar entre ellos. Los cadáveres hallados en esa zanja, ese entierro colectivo NN, eran muchos. Algunos en un estado terrible, de atados con alambre, o sea, aún en los restos óseos se podía ver el martirio que habían sufrido antes de terminar en el agua. Le abrían el vientre en canal desde la pelvis hasta el esternón para sacar el contenido y de esa manera evitar que flotaran. Sin embargo, el río Paraná tiene mucha fuerza, muchas vueltas, y vaya a saber si, como diría Horacio Quiroga, no tiene también su espíritu ese gran río y decidió dejar esos restos a la vista de otros seres humanos que, bueno, en su momento le hicieron lo que podían, enterrarlos en un cementerio, y hoy nos empiezan a devolver algunos pedacitos de la historia.
Así es.
Hablar de Tere nos llevaría mucho tiempo. Yo quería referirme a un par de aspectos de su militancia, ¿no es cierto? Siempre se han hecho resumen de su historia. Él comenzó como tantos otros, comenzamos en las entrañas de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica que entonces, como hoy, estaba partida por la grieta, la famosa grieta que siempre ha existido en nuestro país, y en la cual había, bueno, una conducción de esa iglesia que mayoritariamente apoyaba la guerra contrarrevolucionaria, la escuela francesa, todo lo que conocemos, los interrogatorios asistidos por capellanes, etcétera. Pero por el otro lado, esa grieta permitió un crecimiento en esa iglesia de una fuerte corriente contestataria, libertaria, que llevó a la militancia a cientos, a miles de jóvenes, sobre todo en aquella época. Entre esos jóvenes estaba, sin duda, Carlos Terechuk, que fue seminarista, luego se dedicó al trabajo social, muy influenciado por las corrientes progresistas de la iglesia de entonces. Como todos saben, teníamos una múltiple actividad, estudiante, era secretario de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista, de su facultad, y militó también en el Partido Auténtico, cuando el peronismo revolucionario decide ensayar unas elecciones aquí en Misiones en el año 75, para completar el mandato que se había interrumpido por la sospechosa muerte del gobernador y el vicegobernador de Misiones, entonces, Irrazábal Lieró. El Terechuk trabaja en ese entonces como uno de los secretarios de bloque del Partido Auténtico, o sea, trabajaba con el Negro Figueredo y conmigo como secretario de bloque. Yo lo recuerdo como un militante, yo lo definiría como pulcro, muy ordenado, sumamente dedicado, muy humilde, muy humilde, pero no en sentido de achicarse, ¿no es cierto?
Sí.
Sino, él hacía su trabajo, él decía sus opiniones, él participaba en las discusiones, pero con un carácter que lo hacía sumamente querible. No creo que haya nadie que no, en este momento, esté emocionado de los que lo frecuentamos entonces por esta recuperación de sus restos, por este retorno de sus restos a su provincia, a su ciudad, a Posadas. Y bueno.
Él trabajaba con vos ahí en la legislatura, Pablo.
Él era secretario del bloque, sí, junto con otros compañeros más.
Sí. Y al mismo tiempo era estudiante universitario, tengo entendido.
Al mismo tiempo era estudiante y era militante de la Juventud Universitaria Peronista, claro. No sé, si tengo tiempo, si me das unos minutos.
Te estamos escuchando, sí, atentamente.
Me gustaría hacer un repaso, quedarme en este punto.
A ver.
Y quedarme un poquito de cómo fue que Carlos y tantos otros convergieron en la lucha política y en la lucha revolucionaria en aquella década del 60 a partir de la formación cristiana, digamos, ¿cierto? Y para eso, abusando de la paciencia de nuestros oyentes, voy a hacer referencia a una publicación de aquellos años, publicación que los jóvenes comprábamos en los kioscos y leíamos ávidamente, que se llamaba Cristianismo y Revolución. Es una revista que se encuentra en googleando, ¿no es cierto?, en Ruinas Digitales y otros lugares, y que al que esté interesado de esta etapa de la historia y de esta faceta de la historia, se los recomiendo. Porque tuvo una gran influencia, no solamente sobre los militantes cristianos, que después se hicieron militantes del peronismo revolucionario, Montoneros y otras fuerzas políticas, sino también en amplios sectores del sacerdocio y la militancia puramente cristiana. Influía muchísimo esa revista. Y repasando de esos ejemplares, en el 2003 un sacerdote jesuita, Gustavo Morelo, editó un libro que se llama Cristianismo y Revolución. Él definía esto como orígenes intelectuales de la guerrilla argentina, y ahí analizó y reconstruyó algunos de los principales enunciados discursivos que caracterizaban a esa publicación. Podemos repasar algunos elementales, porque vamos a ver reflejado mucho el efecto que tuvo en la juventud de entonces. Entre las cosas que Cristianismo y Revolución en sus tesis, en sus artículos levantaba, estaba por ejemplo la afirmación de que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido. O sea, se empezó a acercarme en los sectores progresistas de la Iglesia que el justo reparto de los bienes y la igualdad, fundamentalmente, era un valor que fundamentaba el cristianismo de la misma forma que el socialismo. Y esto era compartido por muchos sectores progresistas de la Iglesia, por muchos militantes que llegaron a la política desde prácticas cristianas. Y, como les decía, esta revista Cristianismo y Revolución refleja en esto una opinión sumamente extendida en la década de 60 y el 70. Pausita para tomar un poco de debate.
Está bien.
Sigue el Cristianismo y Revolución, cosa que ustedes pueden hacer tranquilamente mientras yo hablo.
Estamos en eso.
Para lograrlo, decía Cristianismo y Revolución en una de sus afirmaciones, es indispensable erradicar la propiedad privada de los medios de producción. Este postulado acercó a muchos cristianos a posturas o tesis o conceptos marxistas. Otra de las corrientes que también aportó a los movimientos revolucionarios de la década del 60 y del 70. Pero aquí se empezaba a dar esa confluencia, ¿no es cierto? Luego estaba la afirmación de que solo el socialismo nacional y latinoamericano antiimperialista garantizaría a los trabajadores la participación en el poder. Decía Cristianismo y Revolución en algunos de sus titulares: el peronismo revolucionario se propone tomar el poder para que lo ejerza plenamente la clase trabajadora, con el objetivo de crear un Estado socialista y peronista. Como vemos, todo esto, en todos estos artículos y concepciones, abrevaron los que luego darían forma a la más orgánica al peronismo revolucionario.
Ajá.
La vocación de poder terrenal, político, entraba así en los objetivos de muchos cristianos, que hasta ese entonces habían considerado el poder como algo exclusivo o de Dios, o como mucho de la Iglesia, de los reyes y mandantes católicos, y además visto siempre con una cierta desconfianza el poder. Sin embargo, empiezan a concluir que el único medio para construir la patria socialista era el compromiso en la militancia revolucionaria en diferentes roles, e incluso la militancia en la lucha armada. Este es un tema muy interesante y que se puede ir desentrañando a lo largo del desarrollo de esta tesis, ¿no es cierto? Se trataba de vincular esa lucha armada con las organizaciones populares, o sea, no el foquismo, no el vanguardismo, sino que en su momento y en su madurez, las propias organizaciones populares, incorporando elementos políticos que provengan de agrupaciones fabriles, barriales, etcétera, construyeran ese poder. Esto influyó mucho en el sector de la militancia cristiana, que llevaría luego conceptos a la conducción, por ejemplo, de Montoneros. Una idea de construcción de arriba hacia abajo que analizamos, vamos a analizar en otro momento y en otras discusiones, referida a la construcción de esa lucha armada, desvirtuó de algunas maneras, en el caso concreto de Montoneros, y ya a partir de del vuelco hacia el militarismo, año 76, pero no me dejen divagar por otro tema, desvirtuó un poco este concepto más basista que tenía el cristianismo y revolución. Fíjense que...
Y ahí es donde se asentaba...
Compañeros como Carlos Perenchú y tantos otros tenían a Camilo Torres, el cura colombiano, como uno de sus grandes referentes, ¿no es cierto? ¿Cómo se entró en contacto con el ideario político Camilo Torres? Bueno, a través de sacerdotes que lo habían conocido en Argentina, a través de estas publicaciones como Cristianismo y Revolución y otras reproducciones. Pero hay que recordar que en aquel entonces, juzguemos a la gente y a los hechos en su momento y en su contexto, en aquel entonces en el ideario de Camilo Torres, compartido por muchos compañeros que teníamos nuestro origen cristiano, se afirmaba que sin el poder para el pueblo no había cambio social en América Latina, o sea que el cambio social no iba a llegar nunca sin poder para el pueblo. Se afirmaba también que la vía electoral no era el camino y que la única salida era la lucha armada. Pese a esto, hay que reconocer que el peronismo revolucionario, con todos sus avances y retrocesos, casi hasta el final siempre tomó esto como una afirmación no total. O sea, si había una oportunidad de utilizar la vía electoral, había que utilizarla.
¿Qué es lo que se da aquí en Misiones en el 75 con el peronismo auténtico?
Bueno, primero, en el 73, con la incorporación al Luchi Huelve y el apoyo a Campo, etcétera. Es decir, hay una participación total en el proceso electoral. A diferencia de otras fuerzas revolucionarias que decían que era una elección burguesa, que no había que participar, etcétera. Aquí se repite esa experiencia en el 75 y era una situación ya muy terrible, porque la ofensiva de las trazadas estaba en marcha, la salida... era más fácil concluir que la salida era únicamente la lucha armada, y sin embargo, también por el peso y la influencia de compañeros como Carlos Terenchuk, que creíamos realmente en aquel momento que el ejercicio de ese pedacito de democracia que se nos ofrecía, la posibilidad de participar con las bases de un proceso político, legislativo, etcétera, tenía una importancia trascendental y había que transitarlo. Eso fue lo que él eligió hacer. Él transitó esa vía. Eso lo puso también en el foco, en el peligro, aparte de su militancia en la CUP. Ustedes recuerdan que esto hubo un intento de secuestrarlo en la Cámara de Representantes. Luego él se escondió, estuvo escondido en el interior de la provincia mucho tiempo, luego se fue para el Chaco, y ahí los compañeros y los familiares perdieron la pista de él, hasta que los rumores decían que había sido asesinado en Margarita Belén. Hago esta recopilación de su recorrido, un poco más detallada de las que aparecen y van a seguir apareciendo seguramente en estos días, porque creo que siempre hay que ponerse en lo que se sentía, lo que se vivía, lo que se pensaba en aquel momento. Para redondearte, te diría que otra cosa que hay que reconocer, así como se reconoce todo su origen cristiano, su evolución hacia la política, etcétera, también hay que reconocer su compromiso, ¿no es cierto? Hoy muchas veces la memoria, bueno, a todos nos cuesta mucho hacer memoria y saber hasta dónde son recuerdos los que tenemos o deseos de otras épocas, etcétera. Pero hay una cosa que queda muy clara. Yo estuve leyendo alguna de las reseñas donde decía toda su historia, y termina diciendo se sumó a la construcción del Partido Auténtico, militó en el Partido Auténtico, estuvo en la Cámara, y al Partido Auténtico lo definen como la expresión política o electoral de la JP. Y yo creo que es un flaco favor, era la expresión política de Montoneros. Montoneros aglutinaba toda la tendencia revolucionaria del peronismo, JP, JUP, UES, militantes agrarios, etcétera, etcétera. Digo esto porque hoy es el día del militante montonero. Y militante montonero con minúscula, le digo. No olvidemos de la mayúscula de Montoneros, la organización, con toda su historia, con el final que tuvo, que todos lo conocemos, o no todos, pero bueno, conocerlo. No me refiero a la superestructura o al sello montonero, me refiero al montonero de a pie, que fue la continuación de los montoneros del Chacho o del Andresito Curarí, el montonero como expresión de rebelión del pueblo en la Argentina y de expresión de rebelión en el peronismo. Alguien que dio la vida convencido de que integraba ese espacio, yo creo que es un flaco favor el que hacemos bajándole el precio, como diría Néstor, cuando le decía el kirchnerista, bajarle el precio. No le bajemos el precio al Terenchu, era un militante montonero, montonero del llano, de la base, que reflejaba todas estas corrientes contradictorias y confluyentes del cristianismo, el marxismo, los estudios, la realidad palpable, y sobre todo era un militante que vivía entre el pueblo y como parte del pueblo. Por eso digo, en un día como hoy, 7 de septiembre, pongámosle la figura completa, como
llamemos a las cosas
como la veo yo. Aclaro, a lo mejor otro la ve de otra manera, pero así la veo yo, ¿no es cierto?
No, está bien, porque es cierto, a las cosas por su nombre, más aún en un momento en que parece que vuelven a reflotar los prejuicios en virtud de esa pretensión de instalar en la sociedad argentina la idea de la violencia, eso que nuevamente vuelve a proclamar la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ¿no? De que hay intención de volver a la guerra de guerrillas, y etcétera, etcétera, en una alocada interpretación de la realidad que se está viviendo y que claramente está tan lejos de aquello que en algún momento seguro que involucró con mucha convicción y con mucha entrega a miles de argentinos, fundamentalmente jóvenes como Carlos Terenzuk, ¿no?
Mariquita, si si me das un minutito más,
sí.
Quisiera hacer un cierre de la columna.
Dale.
Un poco más literario. Hay un libro que se llama El hombre más buscado, de John le Carré. John le Carré es el gran escritor de la Guerra Fría, inglés, muy muy bueno, recomiendo todos sus libros. Y después que terminó la Guerra Fría, incursionó en otros sectores de las guerras inventadas por las grandes potencias, desde las guerras que tienen que ver con la producción de drogas en África y de medicamentos, hasta la supuesta guerra de culturas con el Islam, etcétera. Uh-huh. En un libro que él publicó, que se llama El hombre más buscado, ¿hola?
Sí, te escuchamos.
No se cortó. Bueno, en un libro que se llama El hombre más buscado, hay un párrafo muy interesante que creo que se debe aplicar a nosotros. En ese párrafo hay un tal doctor Abdullah, que es un militante islámico en Alemania, algo por el estilo, y habla con un inglés, Mr. Brew, que el inglés es uno de los servicios ingleses, y entonces tiene una charla con él, y le dice, hablando de la resistencia en los pueblos islámicos y árabes, etcétera, dice: quizás, doctor, usted lo ha olvidado, y ese es uno de los grandes problemas de nuestro mundo moderno. Usted sabe, olvidar. La víctima nunca olvida. Pregunte a un irlandés qué le hicieron los ingleses en 1920, y él le dirá el mes, el día, la hora y el nombre de cada hombre que ellos mataron. Pregunte a un iraní qué le hicieron los ingleses en 1953, y él se lo dirá. Su hijo se lo dirá, su nieto se lo dirá, y cuando tenga uno, su bisnieto se lo dirá también. Pero pregunte a un inglés, y Abdullah hace un gesto con las manos parodiando ignorancia, y el inglés no sabe. Si alguna vez lo supo, lo ha olvidado. Sigan adelante, nos dicen, sigan adelante, olviden lo que les hemos hecho, mañana es otro día. Parece que nos habla a nosotros, pero no lo es, Mr. Brew. Sigue. Él seguía sosteniendo la mano de Gru. El mañana fue creado ayer. Vea usted, eso es lo que trataba de explicarle. Y el día anterior a ayer también. Ignorar la historia es ignorar al lobo que está en la puerta. Bueno, creo que con esta pequeña reflexión podemos ir dando por cerrado nuestra columna de hoy. Bueno. Te sugiero un tema musical, porque va a ser mi despedida, no cantando, no se asusten. El tema, Yo tengo tantos hermanos, sería un tema para cerrar esto. Y recordemos la frase, es alguna de las frases finales, que se aplica perfectamente ante estas circunstancias, ¿no? Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás.
Pablo, muchísimas gracias por esto, por esta columna de hoy. Por algo ayer no se pudo, había que esperar a este minuto, y que tanto nos enriquece en memoria, en reconocimiento de un militante popular que dio su vida, y en cómo hay que seguir marchando hacia adelante, manteniendo vivas las convicciones. Gracias y un abrazo, y nos vamos a ir, por supuesto, a despedir de este programa el día de hoy, con el tema musical que nos sugeriste. Hasta siempre, bueno, Pablo, hasta luego.
Un abrazo grande.
Un abrazo, chao. Pablo, gracias.